Hola mi gente, ¿cómo están? Gracias a todos los que me escuchan. Saludos hasta Guatemala, México, Bélgica, España, Costa Rica, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Canadá, El Salvador, Australia, Paraguay, Chile, Alemania. Gracias a todos por sintonizar. Y obvio que de último, pero no menos importante, a mi gente de Nicaragua. Ya saben cuál es la dinámica. No importa dónde nos escuchan, si están camino al trabajo, si están lavando trastes, si están tomando algo como un whisky, un café, planeando la demanda en sus trabajos, o si están en el baño haciendo del 2 mientras me escuchan, disfruten el podcast. Ustedes saben por mis redes que yo soy fan más de DC que de Marvel. Si es la primera vez que me escuchan, tengo cierta fascinación por DC, pero por sus villanos. Amo los villanos en general. Todos mis amigos saben que yo soy pro Thanos. Y de hecho, cuando miren la película, eso es teoría matusiana en economía, donde los recursos crecen de forma lineal, pero las personas de forma exponencial. Que por eso era importante las guerras, pandemias, para mantener los recursos controlados, ya que son escasos. Otro de mis villanos favoritos es el Joker, pero por favor no hablemos del Joker, que si no me distraigo. Y yo vengo a hablar de otro personaje. Y tampoco vengo a hablar de economía. Vengo a hablar de un villano, no tan villano, que es el día uno que lo miré en Marvel. Pues me encantó, porque es un personaje muy carismático, que bendito Dios, Disney le ha sacado una serie. Y estamos hablando de Loki. De las tres series, por mucho, sin dudarlo, ni un segundo, la mejor es Loki. Pero para los que no saben, yo soy escritora. Espacio no pagado por mi libro. Pero pueden encontrar mi libro en Amazon, la FNAC, El Corte Inglés. Se llama Israel. Está bajo mi seudónimo MLZ. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque hubieron muchísimas partes de la serie de Loki que yo sí las creo, sí las siento y no podría estar más de acuerdo con el guionista, que es Michael Waldron. Porque en mi libro he escrito algo similar respecto al libre albedrío, respecto a la vida. Loki es una serie completa. Tiene un diseño de fotografía brutal. Tiene un excelente guión, una buena dirección de la mano de Kate Harron. Y lo mejor de Loki, sin duda alguna, es su banda sonora. Es una belleza la banda sonora de Loki. Hay mucho de qué hablar. Muchísimo, muchísimo. Ahí me van a dispensar. Probablemente esto dure más de 10 minutos. Pero quiero iniciar con la banda sonora de Loki, que es una cosa espectacular. La compositora es Natalie Holt. Y comenzó a trabajar en los temas para Loki, para Mobius, para TVA, para Sylvie en agosto. Holt quería que su tema tuviera gravedad y un peso clásico, con un sonido como de era espacial. Entonces, cuando comenzó a trabajar con las partituras, Holt, que es la compositora, comenzó el tema del episodio final y lo trabajó hacia atrás hasta el primer episodio. Es decir, inició por el final y terminó con el principio. Tanto Hall como Herron o Kate, que es la directora, se sintieron atraídos por el theremin para el tema principal de la serie. Pero Herron sintió que estaba como inspirado en Clockwork Orange, que es de 1971. Para los que no saben qué es el theremin, es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos que controlan sin necesidad de contacto físico del intérprete o el theremista con el instrumento. En fin, eso era un breve corte comercial. Pero Hall creía que el personaje, el theremin, era el adecuado para la serie y la partitura. Y fue Charles Starper quien sirvió como theremista en la partitura. Además, Holt, con ayuda de la orquesta de Budapest, sintetizaron sonidos de reloj e instrumentos folclóricos escandinavos. Todo esto, imagínense, todo lo que hubo fue desde 2020 hasta la fecha que se trabajó, que la compositora lo trabajó. A mí me recordó muchísimo la banda sonora a Dunkerque y a 1917 por el uso del reloj dentro de la misma banda sonora. Que eso es simplemente una belleza, pues, o sea, eso es otro nivel. Ahora hablemos de la fotografía y el diseño de producción. Para el diseño de la ABT, Harron se inspiró visualmente en las películas como Metrópolis, Blade Runner, la arquitectura suroeste de Londres, que la sacó de Mad Men. Y a partir de los cómics, la directora se sintió atraída, sobre todo por estas imágenes de los escritores yendo hacia el infinito. El mundo fuera de las oficinas, según Kate, se describe como una metrópolis. Entonces lo que ella quería es que el nivel de irrealidad de alguna manera, que se sintiera como que si no estuvieras en este planeta y no en este sol, pero al mismo tiempo pertenecieras a algo. Y por esa razón vimos y sentimos espacios infinitos, pero a la vez delimitados en la toma. Algo muy trabajoso, y de ahí la grandeza de su directora. Y en sus palabras, no las mías: adoro el género del cine, adoro la ciencia ficción, adoro la fantasía. Pero en esta historia era más importante para mí despejar todos los elementos fantásticos para encontrar el corazón de la historia. Para mí se trata de un viaje de autodescubrimiento de alguien que intenta hallar su lugar en el universo. Es una historia de reinvención y de moralidad. Y quiero compartir mi análisis sobre el guión, sobre más que todo lo que yo percibí de Loki, que fue lo que me atrapó de principio a fin. Y puedo decir que de ahí radica la belleza del guión del personaje. Amo los villanos porque me parecen que son personas que no son entendidas. Que si nos ponemos a pensar, juegan un papel importante, porque sin ellos, a los que llamamos héroes, no serían nada. Son esas personas que hacen sacar lo mejor a otras, sorprendentemente. Y todos hemos sido un villano en la vida de alguien, porque lastimamos a otros, porque no nos hemos comprometido, porque tenemos miedo, porque tenemos traumas de superar, que de una forma u otra en algún momento nos volvimos villanos. Pero como dice Loki en la serie, nadie malo es verdaderamente malo y nadie bueno es completamente bueno, porque no somos perfectos. Cuando Mobius le dice a Loki: no naciste para ser rey, naciste para causar dolor, muerte y sufrimiento. Es así, así será. Todo para que los demás puedan alcanzar la mejor versión de sí mismo. Pero ¿qué pasa si ya no quiero ser esa persona? ¿Qué pasa si quiero descubrirme, ya no quiero destruir todo lo que toco? ¿Qué pasa si quiero ser mejor? Pero mi futuro es siempre ser el malo. Creo que Loki del pasado nos muestra esta respuesta. Que podemos ser mejor si nos dejan. Y que son los valientes los que se arriesgan. Porque todo al final del día queremos ser Gilgamesh. Y tener un final glorioso para ser inmortales. Lo que yo miro en Loki es una persona que solo quiere ser amada. Que ha visto el amor a través del abrazo de su hermano al morir, a su hermano perdonándolo una y otra vez, el amor en manos de su madre adoptiva, Freya, el amor inclusive en Mobius, el amor de la amistad. Y todos necesitamos un Mobius en nuestra vida, alguien que tenga la debilidad por cosas rotas, porque esa persona es la que nos va a inyectar las ganas de ser mejor, nos hará creer que podemos cambiar, que somos más de los que nos dicen, y que por haber creído en nosotros, saber que no lo vamos a traicionar aunque tengamos ya la fama de traidores. Las personas pueden cambiar cuando desean cambiar. Y como lo dijo también el Loki, no morir no es un plan, es una exigencia general de la vida. Y existen varias y varias frases que me dejaron pensando. Y leo una textual que fue como que la más me dejó más desequilibrada, tal vez, que decía, si piensas sobre el origen de cualquiera de nosotros, quienes somos en verdad, suena ridículo. La existencia es un caos, no tiene sentido, así que intentamos darle duro. Y tengo la suerte que del caos de él emergió mi todo, todo lo que sé, mi propósito glorioso. Entonces todo está escrito, el pasado, el presente y el futuro. El libre albedrío no existe. Y es cierto, y en cierto modo tú y yo estamos aquí y somos los únicos que son realmente libres. Eso se lo dice Mobius a Loki. A mí me gustaría creer que mi futuro no está 100% escrito. Que no hay decisiones correctas o incorrectas, solo decisiones que nos van llevando a nuevos nexos, a nuevas realidades. Pero que de alguna forma el objetivo principal siempre se cumple. Yo soy ingeniera industrial de formación. A mí me gusta la física. Cuando aprendí termodinámica sobre entropía y entalpía, es básicamente eso. Hay un libro que nunca se me olvida, que de hecho lo ocupé para termo. Es un libro donde te lo explica muy bien, que es el libro de termodinámica de Senger. Esto no es un espacio pagado, con C. Que en palabras cristianas, la entropía es el desorden del sistema, mientras que la entalpía se refiere a la cantidad de energía que contiene y puede intercambiar en un entorno. Pero para mí, todo Loki es entropía y entalpía fluyendo a lo largo de la serie. Según la termodinámica, las personas eficientes llevan su vida de baja entropía. Es decir, que son muy organizadas. Tienen un lugar para todo, emplean la menor energía para localizar. Por otro lado, las personas ineficientes llevan una vida de alta entropía. Les toma varios minutos encontrar algo que necesitan y probablemente creen que un desorden más grande mientras buscan, puesto que probablemente dirigen su búsqueda de una manera desorganizada. Pero hablar sin ninguna restricción para esparcir palabras de enojo es altamente irreversible porque genera entropía y puede causar un daño considerable. Además, alguien que se instala en el enojo está muy cerca de sufrir una pérdida. Eso es en la vida diaria lo que puede ser en la entropía. Y durante todos los eventos de Avengers, vemos a un Loki motivado por el enojo, por la envidia, por la pérdida de no sentirse querido. Todo esto provoca el caos. Y no solo en su interior, sino también en su forma de actuar. Todas sus actuaciones es entropía pura, generando caos y sufrimiento. Pero todo sistema termodinámico tiende al equilibrio. Pero es la falta de equilibrio la que le da a estos dos personajes la oportunidad de encontrarse, de interactuar y de construir algo juntos. De ahí es cuando Loki conoce a otro Loki, que es Sylvie, porque un equilibrio es dispersión de partículas y ausencia del intercambio de calor. Y cuando Loki decide cambiar porque quiere ser alguien mejor por ella, porque ya no le importa el dinero, los engaños, el poder, cuando por fin descubre alguien que no solo te entiende, sino que también te da seguridad y puede ser quien eres. Tal vez sí es narcisista enamorarte de ti mismo, pero si nos ponemos a pensar, no podemos amar a nadie más si no nos amamos primero a nosotros. Es una ironía hermosísima en el guión plasmarlo de esta forma. Yo miro a un Loki evolucionado, creciendo, expandiéndose, probando que él puede ser un héroe y que si tiene un corazón, que merece más, que él merece ser feliz. Todos merecen un final feliz. Pero también está la realidad. Y ahora viene la belleza del final. El final de la serie para mí hace referencia a la relatividad y a la física cuántica, que al descubrirse nos lleva a otro tipo de realidad, donde el universo no solo es inmenso, sino que se expande, que todos los cuerpos del universo se están alejando unos de otros. Y cuando más lejos estén, más rápido se alejan, siendo la deriva del universo la que nos promete dejarnos cada vez más aislados y solos. Y por eso Loki se queda solo y con el corazón roto. porque es un vacío de energía oscura que causa una rotura. Es lo que no le permite tener un final feliz. Ese vacío oscuro lo he llamado realidad. Pero el final y ver que va a haber una segunda temporada me hace querer pensar que, al igual que el universo, cuando todo está concentrado en un punto denso y a lo que algunos científicos le llamaron Big Bang, cuando hasta los mismos científicos se están preguntando hacia dónde va el universo, cuál será su destino final, que si el universo hubiera tenido suficiente masa, la expansión se hubiera revertido, que el universo volvería a colapsar, formando el Big Crunch. Y si se forma todo esto, quiere decir que algún día ellos dos se van a volver a encontrar. Y lo que yo quiero para Loki es que encuentre un final feliz, donde pueda amar y ser mejor, porque caemos para aprender a levantarnos. Y al final, como Interestelar, la mayor fuerza que se ha creado es el amor. Y yo creo que Loki merece todo eso. Ese es mi análisis sobre el guión y la serie sobre Loki. Espero que hayan disfrutado este podcast sobre Loki, porque para mí no solo es la mejor serie de Disney Plus, es lo mejor que ha sacado Marvel en mucho tiempo. Y bueno, gracias por sintonizarme. Un abrazo desde Nicaragua. Espero que le haya gustado mucho este podcast fumado. Un beso y un abrazo a donde sea que me estén escuchando.